Buenas tardes, veo que os estáis conectando. Como no tengo alumnos, pues me quito la mascarilla. Es un ejemplo malo, pero no tengo alumnos, ¿eh? O sea, presenciales, quiero decir. Bueno, pues nada, eso, deciros buenas tardes. Quería deciros también que está habiendo problemas con la recepción de la señal y sobre todo con la herramienta de grabación. Yo ahora mismo, hasta ahora, pues bueno, estamos conectando correctamente y la herramienta de grabación me dice que bien. Bueno, pues nada, seguiremos así, ¿no? Bueno, pues lo dicho, bienvenidos a Civil 1. Vamos a continuar con la segunda clase de este cuatrimestre, que quiero dedicar a los capítulos 5 a 8 del manual. Bueno, ya visteis la última clase, que fue la primera, ya visteis un poco la forma. Yo voy hablando de lo que considero que puede ser más importante. Bueno, siempre podemos ver dudas, lo que queráis, pero vamos, que voy a seguir en principio igual. Como veis, de fondo tengo este documento que os insisto mucho que os descarguéis, que es las correspondencias entre el programa del texto base, o sea, el índice del texto base, del manual de las artes y el programa, lo que nos van a pedir. Lo que nos está diciendo es lo que entra ahí. Ese es un documento elaborado por la sede central, que está en el curso virtual, en la carpeta de documentos, yo lo he cogido de ahí. O sea, no hace falta que vayáis, que es el mismo. Pero que fijéis que la fuente es fiable, que es el propio departamento. Y nada, vamos a hablar del capítulo 5, la vigencia y eficacia de las normas jurídicas. Recordad, en la última clase estábamos hablando de lo que eran normas jurídicas, de lo que eran fuentes del derecho, de cómo se daban a conocer las normas. Bueno, pues ahora estamos hablando de, vamos a ver primero de cuándo entra en vigor una norma, una norma escrita, ¿no? Y tenemos que hablar de la publicación. Fijaros, la publicidad de las leyes es un principio básico que consagra la Constitución. Es decir, esto de que las leyes sean públicas no es una cosa baladí, porque legislar a traición, es decir, hacer una ley que no pueda ser conocida por los ciudadanos, se considera que es casa mal con un Estado de Derecho, ¿no? Una de las exigencias del Estado de Derecho, una de ellas, es el principio de publicidad de las normas. No puede haber disposiciones secretas. Bueno, ya sabemos, ¿cómo se da a conocer una norma? Pues mediante su publicación en un periódico oficial. Toda la vida hemos dicho el BOE, ¿no? El Boletín Oficial del Estado. Pero ahora sabemos que como hay administraciones territoriales de otro ámbito, tenemos también Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, Boletín Oficial de la Provincia e incluso Diario de la Unión Europea, ¿no? Bueno, ¿cuándo entra en vigor una ley? Mirad, normalmente la ley no se... Normalmente no, es decir, la ley no entra en vigor el mismo día que se publica. Porque hay un periodo, por corto que sea, que se llama vacatio legis, vacación de la ley, que está destinado precisamente a que todos podamos conocer que se ha publicado una ley. ¿Sí? Antes de que entre en vigor, hay un momento de publicidad. El Código Civil dice que las leyes entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación si en ellas no se dispone otra cosa. Es muy habitual que se disponga otra cosa. En función de la urgencia de la ley, en función de la urgencia del supuesto que se esté regulando, pues habrá más o menos vacatio legis. Es una ley muy compleja que va a costar mucho aplicar. Por ejemplo, la ley de crédito inmobiliario, pues esta estuvo 6 meses de vacatio legis, porque nos teníamos que adaptar todos. Pero, sin embargo, pues no sé, un decreto que sea urgente, pues entrará en vigor, pero no el mismo día de la publicación. Eso es imposible. Eso es incompatible con el principio de publicidad. Pero entrará en vigor al día siguiente. Eso es lo más pronto, al día siguiente. Y no es infrecuente, que una norma movida por una finalidad muy concreta entre en vigor al día siguiente de su publicación. Bueno, ¿cuándo termina el 1.3? Término de vigencia la derogación. Mira, salvo el caso de leyes temporales que se dictan para un supuesto concreto pasado el cual pues, se derogan, esas leyes llevan su misma fecha de caducidad dentro de sí. Lo normal es que una ley se derogue por otra ley, o sea, una norma se deroga por otra norma, por una norma posterior. Y del Código Civil podemos entender, dice el 2.2, que las leyes, esto se entiende como disposición escrita, sentido amplio, solo se derogan por otras posteriores. Bueno, hay tipos de derogación. Derogación total, cuando la norma antigua es totalmente eliminada. Derogación parcial, cuando solamente se eliminan algunas de algunos de sus contenidos y se dejan vigentes otros. Cabe también la derogación expresa o tácita. Mirad lo que dice el artículo 2.2 del Código Civil. Dice, la derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga. Y ahí se deduce que puede ser total o parcial. Y se extenderá siempre a todo aquello que en la nueva ley sobre la misma materia sea incompatible con la ley anterior. Es decir, que a veces nos encontramos con que la derogación es expresa. El legislador que hace una nueva ley nos dice, queda derogada, y empieza a enumerar tales leyes. Estas son las disposiciones derogatorias de las leyes. Coges cualquier ley y al final tiene una disposición, suele tener, no es obligatorio, pero suele tener una disposición derogatoria en la que puede o bien enumerar las leyes concretas que deroga o bien hacer una especie de derogación genérica. Es decir, queda derogada cualquier disposición que suponga esta ley. Esta sería la expresa. El legislador habla expresamente de que deroga. Pero luego está la derogación tácita. El legislador no dice que deroga nada. Pero sabemos por el artículo 2.2 que todo lo que sea incompatible con la nueva ley debemos entenderlo derogado. Para nuestra desgracia como juristas, no abundan las derogaciones expresas y particulares, concretas, cuando el legislador no se enumera. Lo normal es que el legislador o diga que queda derogado todo lo que se opone a esta ley o no diga nada. Lo que plantea muchos problemas luego de interpretación en la práctica para saber lo que está concretamente derogado o no por una ley. Bueno, vamos a pasar al principio de irretroactividad de las leyes, que es de las cosas feas de explicar, la verdad. Bueno, de explicar y de entender, es bastante complejo, a ver si soy capaz de arrojarlo. Mira, la regla general es que dice el Código Civil, las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieran lo contrario. ¿Qué es el efecto retroactivo? Pues es una ley nueva, dictada ahora, la vamos a aplicar a relaciones jurídicas nacidas antes. Pues, por ejemplo, vamos a aplicar, creamos una ley, la ley de arrendamientos, cada X tiempo hacer una ley de arrendamientos nueva, que, bueno, aunque la hagan ahora, seguro que se va a aplicar a los arrendamientos que ya existen. En algunas cosas, en otras no, ¿eh? Pero bueno, eso sería una ley retroactiva. Una ley que pretende regular no solamente relaciones jurídicas nuevas, sino relaciones jurídicas que ya existen antes. Buenas tardes, yo os vais incorporando, si os saludo uno a uno, pero yo sí os voy viendo tanto el ejemplo. Bueno, eso sería norma general, o sea, eso sería una ley retroactiva, la que se aplica hacia atrás. El principio general del Código Civil es que las leyes no tendrán efecto retroactivo si en ellas no se dispone lo contrario. Mira, en el ámbito civil es bastante normal que las normas dispongan lo contrario, que tienen efecto retroactivo. Lo que se considera que va contra el Estado de Derecho es que pueda haber una norma retroactiva que sea sancionadora. Mira, la Constitución dice, la Constitución garantiza, pues además de lo que decíamos de la publicidad de las leyes, hola, estoy aquí sin mascarilla, va todo bien. Ya sé que tengo suerte, que no es lo normal, pero me va muy bien todo. Ah, un alumno de aquí, mío. ¿Y quién es? Porque tengo varios conectados ahora mismo. Yo estoy dando clase, perfecto. Hasta ahora toquemos madera. Hasta luego. Bueno. Os decía que, a ver, en la Constitución lo que dice es que la Constitución garantiza, además de la publicidad que ya hemos visto, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Es decir, allí donde tenemos una norma que impone una sanción o que restringe derechos, esa es la Constitución, ojo, la que nos dice que no puede ser retroactiva. No se puede castigar retroactivamente. Acabo de entrar. Estábamos en el tema 5, epígrafe 2, hablando de la retroactividad e irretroactividad de las leyes. Bueno, las leyes que sancionan o que restringen derechos no pueden ser retroactivas. Eso lo dice la Constitución, que es ley superior al Código Civil. ¿Y qué nos dice el Código Civil? Que las leyes civiles, o sea, las demás, las que no son sancionadoras ni restrictivas de derechos, esas no tienen efecto retroactivo, salvo que ellas mismas digan lo contrario. Vale. Vamos a analizar precisamente, voy al 2.3, la posible retroactividad y su graduación. Es que, mirad, es frecuente que las normas civiles, siempre que no sean, como digo, sancionadoras ni restrictivas, tengan efecto retroactivo. Y se habla de una retroactividad fuerte o de una retroactividad débil. Mirad, una ley es retroactiva porque se aplica a relaciones jurídicas nacidas antes de la ley. Pero el quid de la cuestión es si se van a aplicar a todos los efectos de esas relaciones jurídicas o solo a los posteriores. Os pongo un ejemplo. Mirad, retroactividad fuerte. Aquí pone la Sarte el ejemplo de la ley del divorcio. Pensad, en el año 81 se admite en España por primera vez el divorcio, ¿no? Hasta entonces no se admitía. Y, por ejemplo, causas, hoy no son, hoy ha cambiado esto, pero, por ejemplo, causas de divorcio eran pues, la infidelidad conyugal, el abandono del hogar. Entonces, el problema que se planteó es decir, bueno, ¿la ley del divorcio es una ley retroactiva o no? Sí, porque es una ley del año 81 que se va a aplicar a matrimonios contraídos incluso antes. Por eso es retroactivo. Pero es de grado fuerte porque no solo se aplica a relaciones jurídicas, matrimonios, nacidos antes de la ley, sino que se aplica a cualquier efecto. Es decir, para considerar, por ejemplo, si uno de los cónyuges había incurrido en infidelidad o en abandono del hogar, que eran causas de separación o de divorcio, vamos a poder admitir incluso los hechos ocurridos antes del año 81. Oiga, que a mí mi cónyuge me puso los cuernos en el 1972. Bueno, pues usted lo acredita, va a valer. ¿Entendéis? Es una ley retroactiva en grado fuerte. Retroactiva porque se aplica a relaciones jurídicas anteriores a la entrada en vigor de la ley. Y en grado fuerte porque se aplica a todos los efectos. Lo vais a entender mejor si ahora os pongo un ejemplo de retroactividad en grado débil. Ese mismo año 81, es un año en el que se regulan, se modifican las leyes civiles para adecuarlas a los principios constitucionales, también se modifica, es otra reforma del código, en materia de familia, particularmente patria potestad. Hasta entonces la patria potestad, que es el preocuparse de los hijos, correspondía, pues el régimen previo a la Constitución, correspondía al hombre, al cabeza de familia, al macho, machote, al padre. Sin embargo, desde el año 81 es ya el ejercicio de la patria potestad algo que corresponde conjuntamente a padre y madre. Bueno, la ley del 81 es retroactiva porque se va a aplicar a la patria potestad nacida antes de la ley, pero, sin embargo, es en grado débil, porque lo que ya haya hecho el padre en ejercicio de la patria potestad, lo vamos a dejar en vigor. Es decir, la ley se aplica a la patria, a las patrias potestades nacidas antes, a las situaciones de paternidad nacidas antes, pero no a todos los efectos, solo a los efectos que se produzcan a partir de la entrada en vigor de la ley. Es decir, si antes de la entrada en vigor de la ley, el padre, que entonces era titular, según la ley de la patria potestad, había emancipado al niño o lo había matriculado en un internado en Canadá, pues perfecto. Solamente es a partir de ahora cuando, para los efectos, después de la entrada en vigor de la ley, que vamos a exigir, que va a ser retroactivo, vamos a exigir que padre y madre actúen juntos. ¿Vale? O sea, recapitulando, retroactividad siempre que una ley nueva la aplicamos a una relación jurídica que existe antes. En grado fuerte, cuando la aplicamos a una relación jurídica que existe antes y a todos los efectos, acaecidos cuando sean. En grado débil, cuando la ley la aplicamos a una relación jurídica nacida antes, pero solo a los efectos, no a los ya consumados, que eso nos vamos a dejar, sino a los que vengan a partir de ahora. Practicum, primer texto. Es una ley del año 2007 que regula la posibilidad de que las personas que se han sometido a cirugía transexual, que han variado su sexo, puedan modificar la inscripción de su sexo en el registro civil. Un chico nace como Juan, se inscribe como Juan, llegado el momento se somete a cirugía transexual, es Juana, y tiene derecho, lo regula esta ley, a ir al registro civil y que le cambien Juan por Juan. Es una ley retroactiva, porque no se va a aplicar a la gente que se inscriba, que nazca a partir de ahora, no, se va a aplicar también a los anteriores. Pero, sin embargo, aunque es retroactiva, no es de grado fuerte, es de grado débil, porque no se aplica a todos los efectos, sino solo a los que se produzcan a partir de ahora. Mirad, el artículo 5.3 de esa ley dice que los derechos y obligaciones, bueno, que la entrada, que la ley no afectará a la titularidad de los... el cambio de sexo no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones anteriores a la inscripción del cambio. Es decir, es una ley retroactiva porque yo que he nacido antes de la entrada en vigor de la ley puedo cambiar mi sexo. Pero es en grado débil, porque si yo, mientras era Juan, antes de cambiarme de sexo, me saqué un título académico, me compré una casa o saqué una hipoteca con el banco, eso ya está consumado, ahí me quedaré como Juan, no tengo derecho a que me cambie. Todo lo que pase a partir de ahora, a partir de que yo inscriba mi cambio de sexo, sí voy a poder que me lo pongan, que me ponga Juana. ¿Comprendéis? Es retroactiva, pero en grado débil, porque no afecta a la titularidad de los derechos y obligaciones ya consumados. Esto lo leéis con calma, que es de lo más difícil. Bueno, el epígrafe 4 no entra, 5 tampoco. Vamos al 6. El deber general de cumplimiento de las normas. El subepígrafe 6.1 no entra, pero vamos, pues que las normas van dirigidas a un público general y que todos debemos cumplirlas. El 6.2, ese sí que entra. Mirad, me centro en lo que dice el Código Civil, en el artículo 6.1. Dice, la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Este es un precepto duro, de los más duros que hay. Nosotros no podemos alegar el desconocimiento de una ley. Esto es muy fuerte. Pensad en una ley muy compleja, muy compleja, pues una de estas normas fiscales de la base imponible, del hecho imponible, del porcentaje del catastro, de la depreciación, del no sé qué. Imaginad luego una abuelita que tiene que hacer la declaración de la renta y que prácticamente no tiene estudios y le viene justo para leer. Os pongo un ejemplo extremo. Bueno, pues en ese caso, no sé, ni siquiera en ese caso se puede alegar ignorancia. La ignorancia de la ley no excusa descumplir. Mirad, es que si no fuese así, esto sería un sin Dios. Si se pudiese alegar desconocimiento para dejar de aplicar la ley, quebraría la seguridad jurídica. No habría certidumbre en las transacciones. Oiga, ¿por qué no cumplió usted su obligación? Ah, porque no sabía. Yo no leo el BOE. Yo leo el marco, pero no leo el BOE. No es excusa, no vale. Bueno, epígrafe 6.3. La exclusión voluntaria de la ley aplicable. Dice el artículo 6.2 eso. Dice, la exclusión voluntaria de la ley aplicable solo será válida cuando no contraríe el interés o el orden público ni perjudique a terceros. Mira, excluir voluntariamente la ley aplicable es, las partes se ponen de acuerdo para decir, bueno, aunque la ley dice esto, nosotros vamos a pactar otra cosa. Bueno, de entrada, eso solamente cabe, lo sabemos ya, cuando la norma en cuestión sea una norma dispositiva, nunca cuando sea una norma imperativa. Si es una norma imperativa, si el ordenamiento ha dicho que esa norma tiene que ser así, sí o sí, porque se protege un interés público, nosotros no podemos ponernos de acuerdo. Yo no puedo pactar con mi mujer que los domingos por la tarde no ejerceré la patria potestad porque me voy al fútbol y al bar. Aunque lo tenga pactado con mi mujer, eso no vale. ¿Vale? Siempre pongo ejemplos absurdos, pero lo entendéis, ¿verdad? Hay subyacente un interés público de carácter familiar, es una ley imperativa y no cabe pactar otra cosa. Sin embargo, la ley que dice que los gastos de la escritura de venta la paga el comprador o la paga el vendedor, pues ahí podemos pactar nosotros lo que queramos, ¿vale? Entonces, la exclusión voluntaria de la ley aplicable, que es eso, es decir, ponernos de acuerdo para dejar de aplicar la ley, solo vale cuando no contraríe el interés o el orden público, dicho de otra forma, cuando no sea una norma imperativa, y eso, cuando no perjudica a terceros. Esa es otra cosa, porque puede ser que la ley sea dispositiva, pero puede ocurrir que con esa exclusión de la ley estemos perjudicando a un tercero. No sé, imaginad que, por ejemplo, yo tengo que pagarte una cantidad, ¿sí? Y te la tengo que pagar en un plazo determinado, porque dice la ley que te la tengo que pagar en un plazo determinado. Pero yo veo que me van a declarar en concurso, que no voy a tener dinero para pagar todas mis deudas, y entonces tú y yo decidimos que aunque la ley diga que te tengo que pagar dentro de un año, te voy a pagar ya. Bueno, pues en principio eso sería válido, porque es un acuerdo entre tú y yo y la ley no parece imperativa, ¿no? Pero así puedo estar perjudicando a terceros, a mis otros acreedores, que van a ir después a echar mano a mi patrimonio y no van a poder cobrar. ¿Entendéis? El concurso de acreedores significa que todo el mundo rebaja lo que cobra. Todos cobramos, aunque sea poco. Claro, si yo con esta renuncia te voy dando ya lo tuyo para que tú cobres entero y que luego los demás no puedan cobrar, ese sería un caso de exclusión voluntaria de la ley aplicable que perjudica a terceros. Bueno. La violación de las normas y su sanción. Mirad, nosotros, epígrafe 7.2 y 7.3, nosotros podemos infringir una norma en derecho civil de dos maneras. Chocando frontalmente con ella, es decir, haciendo lo contrario de lo que la norma dice, o cometiendo un fraude de ley. ¿Cómo preguntas? ¿Cómo sabemos diferenciar las dispositivas o imperativas? Buena pregunta. Mira, no tienen un cartel. Esto es la jurisprudencia la que lo va perfilando. Pero sí tenemos una pista muy importante. Aquellos sectores del derecho civil donde prevalece un interés de protección familiar o hacia los menores, pues por ejemplo, el ejemplo que os he puesto de la patria potestad, eso es imperativo. Sin embargo, las normas civiles que tienen un contenido eminentemente patrimonial, por ejemplo, contratos, propiedad, ahí sí que es muy posible que sean normas dispositivas. En materia de familia, vamos a ver que el 80% de las normas son imperativas. En materia de contratos, al año que viene veréis que el 80% de las normas son dispositivas. Pero no tienen un cargo, es verdad. Bueno, os decía que hay dos maneras de infringir una ley de derecho civil. La primera es chocar contrariamente con una norma imperativa o prohibitiva. Si la norma dice, tienes que cuidar al hijo, y yo hago una escritura de renuncia diciendo que no quiero cuidar a mi hijo, bueno, eso es un acto contrario a una norma imperativa. Entonces, en ese caso, la sanción es la nulidad, ¿vale? La sanción general de nulidad, salvo que en la propia ley se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. O sea, chocar frontalmente con una norma imperativa o con una prohibición, el efecto es la nulidad. Ahora bien, 7.3, actos en fraude de ley. Mirad, el concepto civil de fraude de ley no tiene que ver con el concepto fiscal. Por ejemplo, ahora se dice que se está preparando una ley para prevenir el fraude fiscal. Fraude fiscal es dejar de cumplir las obligaciones con el fisco, de la manera que sea, ¿no? En derecho civil somos un poco más finos. Decimos, tú puedes infringir la ley directamente, dejando de aplicarla, o puedes cometer un fraude, que es realizar una serie de actos que aisladamente considerados son válidos, pero que analizados conjuntamente revelan que has intentado burlar una norma jurídica, infringir una norma jurídica. O sea, el fraude de ley es infringir la ley, pero no frontalmente, no cometiendo expresamente el acto prohibido, sino eso, realizando actos que aisladamente considerados son válidos, pero que en conjunto revelan un fraude. Os voy a poner un ejemplo. Aquí la Sarte habla de los matrimonios de conveniencia. Hay un ejemplo que siempre me ha gustado mucho, que es de la Cruz. Mira, os adelanto una cosa de civil 3. Existe una institución que se llama el retracto de colindantes. Dice la ley que si yo tengo una finca rústica de menos de una hectárea y la quiero vender a un tercero, los colindantes, los propietarios de fincas rústicas que lindan con la mía, van a tener un derecho de retracto, es decir, un derecho de adquisición preferente, en definitiva. Van a poder igualar el precio que paga el tercero y quedarse la finca. Bueno, yo puedo hacer dos cosas. Yo tengo mucha manía a mi vecino y quiero vender la finca a un tercero sin que el vecino ejercite el retracto, ¿vale? Puedo hacer dos cosas. Uno, chocar violentamente con la ley, liarme la manta a la cabeza y vender al tercero. Eso tiene poco recorrido, porque mi vecino, si se entera, pues ejercitará el retracto. Pero luego puedo ser más fino y cometer un fraude de ley. Yo cojo de mi finca y cojo un trocito de mi finca que no linde con este vecino al que quiero perjudicar, lo segrego, lo parto, hago de él una finca separada. Y se lo vendo a ese tercero al que quiero venderle sin que mi vecino se entere. ¿Qué he hecho? Crear un colindante ficticio. A continuación, vendo el resto de finca. Claro, mi vecino, al que quiero fastidiar, dirá, yo soy colindante, quiero ejercitar el retraso. Pero yo, como le he vendido un trocito al otro, a quien le quiero vender, ese dirá, ojo, yo también soy colindante. La ley dice que si son dos los que quieren ejercitar el derecho, tiene preferencia el de la finca más pequeña. Bueno, pues yo ya me habré encargado de que la finca más pequeña sea el de este año. Total, que mi vecino, ese lindante a quien yo quería perjudicar y que no ejercitase su retracto, pues le he perjudicado su derecho. ¿Entendéis? ¿Yo qué he hecho realmente? He hecho tres actos que, si los consideras aisladamente, son válidos. Segregar un trozo de finca, bueno, eso es válido. Vender ese trozo a un tercero, es válido. Luego, vender el resto de finca matriz, ¿vale? Si lo consideramos aisladamente, es válido. Ahora, ponemos los tres actos en común y ¿qué es lo que intenta? Eludir la aplicación de la norma que establece el retracto de colindantes. Bueno, el Código Civil se ocupa de los actos en fraude de ley en el artículo 6.4. La primera parte del artículo, que lo vamos a leer ahora, nos describe lo que es el fraude y luego nos dice la consecuencia. Dice el 6.4. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento o contrario a él, eso es el fraude de ley. Actos realizados al amparo del texto de una norma, o sea, actos válidos en principio, pero que persiguen un resultado prohibido por el ordenamiento. Es una manera más fina de infringir la ley, ¿no? ¿Y qué consecuencia tiene? Que no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir. En el ejemplo que os he puesto, la norma es la que establece el retracto de colindantes. Bueno, pues el juez dirá, sí, fraude de ley. ¿Esto que has hecho tú? Pues no impide que al vecino le vamos a reconocer su derecho de retracto. Bueno, el resto del tema no entra. Vamos al capítulo 6, los derechos subjetivos. Vender tus bienes para declararte insolvente, bueno, pues sería un caso, o sea, pero claro, vender no es escribir una ley, porque tú realmente vender es hacer un contrato. Tú imagínate que hay una ley que te dice que tienes que pagar, tú tienes que pagar una deuda dentro de un año y la pagas antes, en previsión de que si te quedas insolvente, ese acreedor cobre y los demás no, porque cuando vayan a echar mano a tus bienes no tendrás. Sería un poco lo que tú dices, solo que vender no es una exclusión voluntaria de la ley aplicable, es un contrato, pero sí, el efecto sería el mismo, ¿no? Bueno, mira, ¿qué es la relación jurídica? Este es un tema muy, muy teórico. Entra poco, ¿eh? Venga, primero, ¿qué es una relación jurídica? Cualquier tipo de relación entre personas que se encuentre, bueno, que produzca consecuencias jurídicas. Relación entre personas con consecuencias jurídicas. Entonces, en ese sentido, una compra-venta es una relación jurídica. Pero, sin acuerdo de voluntades, yo atropello a un señor por la calle y eso es una relación jurídica, porque es una relación entre dos personas que para mí va a tener consecuencias jurídicas, que voy a tener que indemnizar. O sea, cualquier relación entre personas con efectos jurídicos le llamamos relación jurídica. Clasificación, pues mirad, son las cuatro clases que pone aquí que coinciden básicamente con el contenido de la asignatura de Derecho Civil que se estudia en la carrera. Relaciones obligatorias, bueno, es el derecho de obligaciones, por ejemplo, el banco que me presta dinero. O sea, hay una obligación, un acreedor y un deudor. Eso se estudia en Civil 2. Relaciones jurídicos reales, los derechos reales, Civil 3, por ejemplo, la propiedad. Yo tengo un derecho de propiedad sobre un bien que me permite usarlo con exclusión de los demás. Relaciones familiares, las estudiaremos en el segundo cuatrimestre de este curso. Yo, pues, con mi mujer puedo organizar los bienes de mi matrimonio, pues, en separación de bienes, en gananciales. Y relaciones hereditarias o sucesorias, Civil 4. Pues yo, por ejemplo, con mis hermanos puedo partir una herencia. Todas son relaciones jurídicas, en este caso civiles. Estructura básica de la relación jurídica. Mira, toda relación jurídica tiene unos sujetos. Vamos a pensar en el derecho de obligaciones, que igual es el más sencillo. Yo voy al banco, me prestan un dinero, ¿vale? Yo le debo dinero al banco. El banco es el acreedor, yo soy el deudor. ¿Quiénes son sujetos de esa relación jurídica? Pues las personas que intervenimos. En toda relación jurídica hay un sujeto activo que puede exigir y un sujeto pasivo que tiene que cumplir. En el ejemplo del banco, el sujeto activo es el banco, que me puede pedir que le pague, y el sujeto pasivo soy yo, que soy el deudor. Luego tenemos el objeto de la relación jurídica, que es la realidad material o subyacente de la relación. O sea, el objeto es la realidad física sobre la que recae eso. En el caso del ejemplo que os pongo de lo que debo al banco, el dinero que le tengo que pagar. Si optamos por una relación jurídica como la compra-venta, pues el coche que me compra, o sea, el objeto sobre el que recae la relación. Y luego el contenido de la relación jurídica es el entramado de derechos y obligaciones, el clausulado que nosotros hemos redactado para saber qué derechos y qué obligaciones tenemos ambas partes. Bueno, el 2, el deber jurídico no cuenta. El derecho subjetivo. A ver, 3.2, noción de derecho subjetivo. A ver, no es que esté yo fusilando el tema. No es que esté fusilando el tema, pero es que entra muy poco, entra solo lo que os digo. Y como es un tema muy teórico, que prácticamente es filosofía del derecho, os propongo que seáis prácticos y cojáis estas nociones claras que yo os digo. Yo no he visto que sea un tema de los que preguntan más y, bueno, una vez que entendáis bien la materia, tampoco tiene tanto problema para que pongáis algún ejemplo. Mirad, ¿qué es el derecho subjetivo? Decía Jering cuando yo estudiaba que es un interés jurídicamente protegido. La Sartre dice, poder que el ordenamiento otorga o reconoce a los particulares para que satisfagan sus propios intereses. Mira, un interés es algo que a mí me conviene hacer. Lo que me conviene es mi interés. Hay veces que mi interés no me lo protege el derecho. O sea, a mí me conviene ligar con una vecina que tengo que es guapísima. Pero eso no me lo protege el derecho. Puedo tener un interés. Yo tengo interés, no sé, en hacerme millonario. No, vale. Eso es un interés que tú tienes. Es legítimo que tú aspires a eso. Pero el ordenamiento no te lo protege per se. No tienes un derecho a obtener eso. ¿Entendéis? Ahora bien, en el momento en que yo tengo un interés que el derecho me lo protege, el derecho con mayúsculas, el ordenamiento me lo protege, eso es un derecho subjetivo. Yo, por ejemplo, he pagado un precio a cambio de una moto. Pues yo tengo derecho a que me den la moto y a que me la den en buen estado. Ese interés sí me lo protege el derecho, sí me lo protege el ordenamiento. Pues el derecho subjetivo es eso, un interés que el ordenamiento me lo protege. Bueno, ¿qué son las facultades? Pues mira, el derecho subjetivo está compuesto de facultades. Vamos a imaginar un derecho subjetivo de los típicos, que es la propiedad. Yo tengo la propiedad de un apartamento. Bueno, pues eso es un haz en el sentido de un fajo de facultades. Ese derecho subjetivo me permite gozar yo directamente de mi apartamento yéndome a vivir en él, me permite alquilarlo, me permite hipotecarlo, me permite regalarlo. Todas esas facultades que yo tengo son eso, todas esas posibilidades de actuación que me da el derecho son las facultades que integran el contenido del derecho. Potestades. La noción de potestad implica derecho y al mismo tiempo obligación. Esa sería un poco la diferencia. Es el poder concedido por el ordenamiento jurídico a una persona para que lo ejercite, pero en beneficio de terceros. Ahí está el componente de obligación. Un derecho yo lo ejercito o no lo ejercito, según me parezca. Pero una potestad estoy obligado a ejercerla. El ejemplo típico, quedaos con él, es patria potestad. Yo tengo derecho a velar por mis hijos, claro, soy su padre, pero sobre todo tengo la obligación. Porque a mí ese derecho, esa posibilidad de actuación, me la han atribuido en beneficio de mis hijos. Bueno, el epígrafe 4 no entra, el 5 tampoco, ni el 6 ni el 7. Realmente de este tema no entra nada más. Vamos al 7, el ejercicio de los derechos. Ya perdonaréis que vaya a ser mata caballo, pero creo que es mejor que luego... Vale. El ejercicio de los derechos, mirad. Vamos a empezar viendo que los derechos tienen límites. Yo tengo un derecho de propiedad, correcto, tengo mi apartamento, ¿no? Pero tengo límites en mi derecho. Unos límites son extrínsecos, es decir, me vienen de fuera. Son limitaciones externas a mi derecho. Bueno, ahora lo vamos a ver, son los derechos de los demás, en definitiva. Yo no puedo usar mi derecho perjudicando a los demás, porque los demás también tienen derechos. Claro. Mi derecho subjetivo tiene unos límites que me vienen de fuera. Pero luego tiene también unos límites intrínsecos, que vienen de dentro. Es que realmente, en un estado de derecho, tú no puedes ejercitar los derechos como quieras, sino como te permite lo que Vale, pues eso es lo que vamos a ver. Dicho así, ya sé que es un poco teórico, pero lo vais a ver en acción, que es cómo se entiende. Los límites extrínsecos en el ejercicio de los derechos. Es decir, los límites que me vienen de fuera, impuestos por los derechos de los demás. Y aquí hablamos de la colisión de derechos y de la cotitularidad. Bueno, ¿qué sería la colisión de derechos? Mira, hay veces que derechos ostentados por distintas personas colisionan, es decir, coinciden. Y uno son derechos de signo contrario y tiene que prevalecer uno. Pues, por ejemplo, ¿qué prevalece? ¿El derecho a la información del periodista de prensa rosa o la intimidad del famoso que estamos vulnerando? Claramente, esos dos derechos existen, ¿no? Tienen distinto sentido, pugnan entre sí y hay que ver cuál prevalece. Este sería, pues, un límite extrínseco a mi derecho, que sería el derecho de otro, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa cuando pugnan dos derechos? Pues esto es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Pero así, en general, se puede dar como unos criterios para jerarquizar los derechos. Por ejemplo, mira, si es un derecho en el que pugnan intereses generales e interés privado, pues hombre, va a predominar el interés general. El ejemplo típico es la expropiación forzosa. Yo tengo mi propiedad privada, pero el ayuntamiento tiene el interés público de hacer una calle. Pues al final, yo no me puedo encastillar. El ayuntamiento acabará expropiándome la calle. Por supuesto, tendrá que cumplir el procedimiento y pagarme el precio que marque la ley. Pero veis que en este caso de colisión, yo no puedo hacer prevalecer mi derecho privado sobre el interés público. Otra regla. Si colisionan derechos fundamentales contra otros derechos, pues el caso típico que estudiaréis en penal de la legítima defensa, ¿no? Si resulta que por robar una barra de pan me pegan un tiro, o sea, si está colisionando mi derecho fundamental a la vida con tu derecho a la propiedad privada de la barra de pan, es un derecho fundamental contra un derecho importante, pero no fundamental. Pues prevalece el derecho fundamental. Y luego, pues si al final son derechos muy iguales, es decir, derechos patrimoniales, todos patrimoniales, es decir, todos los derechos son patrimoniales. Por ejemplo, varias propiedades. Pues a ver, imaginemos que un Jeta ha vendido la misma cabra a tres compradores. Bueno, pues ¿qué prevalecerá allí? Ahí son todos derechos patrimoniales del mismo tipo. Pues entonces, a veces, aquí hay criterios, a veces la mayor antigüedad, si yo compré primero. A veces el que tiene superior titulación, es decir, yo tengo escritura pública, mientras que usted es un contrato puramente verbal. Pero veis cómo esto plantea problemas realmente, es decir, bueno. Por tanto, estábamos viendo los límites extrínsecos. Límites a mi derecho son los derechos de los demás. Y decíamos, primero, la colisión de derechos. Segundo, la cotitularidad. Mirad, cuando una cosa pertenece a varias personas, si por ejemplo mis tres hermanos y yo tenemos un apartamento en Miami Playa, que nos pertenece a los cuatro, pues está claro que yo tengo un derecho sobre ese apartamento, pero ese derecho está limitado por los otros copropietarios que tienen un derecho exactamente igual que yo. Yo soy copropietario, pero por ejemplo, si quiero irme de vacaciones al apartamento, tendré que ponerme de acuerdo con mis hermanos, no puedo actuar yo unilateralmente. Bueno, insisto, estos serían los límites extrínsecos, los límites al ejercicio de los derechos que vienen impuestos por los derechos de los demás. Vamos a analizar qué tienen más miga los límites intrínsecos. Mirad, son derivan de la propia, del propio derecho, es decir, la propia conformación del derecho. Ese derecho con minúscula existe porque el ordenamiento, porque el derecho con mayúscula, porque el ordenamiento jurídico lo reconoce. Pero claro, no lo reconoce de cualquier forma, lo reconoce con un determinado contenido. El ordenamiento establece unos límites internos a todo derecho. Bueno, y esos límites son la buena fe y la prohibición del abuso del derecho. Mirad, la buena fe. Dice el artículo 7 que los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. O sea, pensad, por ejemplo, yo tengo una finca de recreo muy chula, en la urbanización más pija que os podéis imaginar, y me llevo muy mal con mi vecino, que tiene otra finca igual de pija que la mía. Como tenemos tantas hectáreas, pues yo sé que el día que él va a hacer una recepción porque se casa su hija y va a poner allí, pues en un extremo de la finca, va a poner allí un maravilloso, una carpa con una orquesta, pues yo cojo y al otro lado del seto, en mi finca, acumulo todo el estiércol que tengo porque voy a limpiar las cuadras de mis caballos. No sé, eso es un abuso del derecho, ¿no? O, por ejemplo, un ejemplo magnético que pone la cruz. Ah, bueno, perdón, esto estamos hablando de la buena fe. Es decir, los derechos, vale, yo puedo ejercitar mi derecho, pero tengo que hacerlo conforme a las exigencias de la buena fe. Eso dice el Código Civil. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. ¿Qué es la buena fe? Se han escrito ríos de tinta. Está claro que es un canon de lealtad. Es un canon de conformidad a los patrones sociales, a lo que se considera en cada momento que es correcto. Por tanto, contenido ético-social en el orden jurídico. Es decir, aquí tiene que ver mucho la ética, ¿no? Bueno, la buena fe empezó siendo un principio general del derecho. Acordaos, fuentes del ordenamiento: ley, costumbre, principios generales del derecho. Los principios generales los formula la jurisprudencia, los extrae de las normas concretas y dice, bueno, hay un principio básico al ordenamiento que es un principio general, que es la buena fe. Esto ya era hace tiempo, pero cuando se reformó el título preliminar del Código Civil en el año 74, se metió expresamente en este artículo 7.1 que os acabo de leer. Y entonces ahora ya es un principio jurídico normatizado, es decir, ahora ya es ley también, porque lo recoge una ley expresamente. Bueno, un ejemplo concreto de la buena fe sería el epígrafe 5, la doctrina de los propios actos. Es algo, este es un concepto elaborado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Es una consecuencia del principio de buena fe. Mirad, si yo estoy siempre diciendo blanco, luego no puedo decir negro. Es decir, no puedo. Se considera que es desleal, que genera incertidumbre e inseguridad jurídica el hecho de que yo pretenda ejercitar algo, intente ejercitar una pretensión contraria a lo que yo he venido haciendo hasta ahora. Mira, el ejemplo que pone aquí no es de civil, que es de constitucional, pero me parece magnífico. El Tribunal Constitucional, esta doctrina de prohibición de ir contra los propios actos, que nace en la jurisprudencia civil, pero el Tribunal Constitucional se la coge, porque cuando un grupo de diputados que habían aprobado una ley, cuando se votó la ley, ellos habían votado a favor. Y ahora, sin embargo, vienen a ejercitar un recurso de inconstitucionalidad contra esa ley. Entonces, la Constitucional les dice, no podéis ir contra vuestros propios actos. Si la has aprobado, pues la has aprobado. Si la te parece mal, pues no sé, intenta hacer otra ley, pero no la impugnes, porque tú la has aprobado. Bueno, en una comunidad de vecinos en propiedad horizontal, pues todos los vecinos que no estén de acuerdo pueden impugnar el acuerdo que se tome en la Junta, pero si has votado a favor, ¿no? Porque no puedes ir contra tus propios actos. Este sería un ejemplo civil, pero vamos, similar, ¿no? Bueno, pues nada, ir contra los propios actos destruye la confianza que para el sujeto pasivo comportaba la conducta anterior del sujeto activo. Vale, lo que quiero que entendáis es que los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe y una consecuencia de esto es que no se puede ir contra los propios actos. Bueno, el otro límite es el abuso del derecho. No se puede abusar del propio derecho. Mirad, construcción jurisprudencial, lo mismo. Esto en principio sale en la jurisprudencia y solo en el año 74, cuando se modifica el título preliminar, se incorpora a la redacción del Código Civil. Bueno, un inciso, mirad, todas las normas preconstitucionales del Código Civil veréis que en general salen muy maltratadas, porque claro, no eran. Hubo luego que reformar el Código Civil para adecuarlo a la Constitución. Sin embargo, esta reforma del año 74, del título preliminar, no se metía en cuestiones de derechos ni de igualdad. Era una modificación estrictamente técnica. Todas estas cosas que estamos viendo de la aplicación de las normas, de prevención del fraude de ley, del abuso del derecho, que es algo puramente técnico, como digo, no tiene carga ideológica, es generalmente muy alabado por la doctrina. De hecho, fijaos que es una norma que tiene 40 y pico, casi 50 años, y está perfecta. Es decir, técnicamente es muy buena, está muy bien regulado, coge todo el pozo de la jurisprudencia que había habido antes, pero puramente técnico, desvestido de cualquier tipo de ideología o de prejuicio que podría hacer que no fuese constitucional. Bueno, pues este caso del abuso del derecho, de la prohibición del abuso del derecho, es otro buen ejemplo. Mira, en los años 40, la prohibición del abuso del derecho es una creación de la jurisprudencia. Hay un pleito muy importante en los años 40 en el que tenemos el consorcio de la zona franca de Barcelona, es decir, la autoridad del puerto de la costa de Barcelona, puede hacer lo que quiera en la costa, porque ahora sale el franquismo puro y duro. Y luego tenemos una empresa de generación eléctrica, que en origen había sido canadiense y que bueno, luego fue española. Bueno, tenemos una gran empresa de producción eléctrica, está un poquito tierra adentro, en Barcelona, y luego tenemos el consorcio que se ocupa de organizar la costa. Bueno, pues el consorcio se pone a hacer una extracción de arena a lo bruto, de tal manera que genera perjuicios en la planta hidroeléctrica que había un poco más adentro. No hidroeléctrica, la planta eléctrica. O sea, una central eléctrica ubicada en San Adrián de Besós sufrió desperfectos de importancia a causa de la extracción desproporcionada de arena del litoral barcelonés por el consorcio de la zona franca. Bueno, pues aprovechando eso, hacer un poco para llevarnos bien, esa es la idea. Bueno, aprovechando esto, o sea, esa situación, al final, ¿qué decía el consorcio de la zona franca? Dice, yo soy dueño de la playa, saco la tierra que quiero porque aquí la propiedad tiene un concepto feudal, me da derecho a hacer lo que quiera, del cielo al infierno. Y claro, ¿qué acaba diciendo el Tribunal Supremo? Dice, vale, tú puedes usar tu derecho, pero si ya te pasas de lo que es normal en el ejercicio del derecho, si vas más allá de la función social para la que tú tienes el derecho, y la única finalidad es dañar a un tercero, eso no es correcto. Eso no es correcto. Hay otro ejemplo de la cruz que me parece chulísimo. Mirad, yo debo dinero. Y entonces, como debo dinero, pues yo soy un moroso y debo dinero. Pero resulta que a un tío le debo una cantidad pequeña, le debo 50 euros. Y él, para reclamármelos, decide llamar al cobrador del frac que interrumpa justamente cuando estoy delante de mis amigos en mi banquete de bodas. O sea, el que me reclama los 50 euros tiene derecho, sí, tiene derecho a reclamarme los 50 euros. Pero ¿lo está haciendo en unas condiciones normales en el ejercicio de su derecho o está yendo más allá, está abusando de su derecho? Porque está ofendiendo también mi honorabilidad, frente a mis amigos, a mi familia, el día que me caso, para reclamarme 50 euros. ¿Me entendéis? Me gusta el ejemplo porque es estos ejemplos deliberadamente extremos y absurdos, pero que son buenísimos para entender la cosa, ¿no? O sea, eso es el abuso del derecho. Bueno, la primera vez que legalmente aparece el abuso del derecho es en la Ley de Arrendamientos Urbanos y posteriormente lo recoge el 7.2 del Código Civil, esta famosa reforma del 74. Leemos despacio la ley. La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo, que serían sinónimos. Y ahora nos aclara qué es eso. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho con daño para tercero, pues dará lugar a indemnización, ya que no se siga en el abuso. Eso es el abuso del derecho. Acción u omisión que, por su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales de ejercicio de un derecho con daño para tercero. Por tanto, acción u omisión, o sea, los requisitos serían que haya una acción u omisión abusiva y que haya daño para tercero. Mirad, este concepto del abuso del derecho, pues cuando lo creó la jurisprudencia y la doctrina, la gente lo acogió como una bomba. Dice, bueno, fíjate qué importante, porque bueno, le dio mucha importancia, tanto que llegó como a magnificarse. Se incurrió en una sobreutilización de este concepto. Pone aquí expansión y retroceso del abuso del derecho. Es una institución de notoria vitalidad. De hecho, aparece en derecho civil. Pero precisamente por ese carácter supletorio que tiene el ordenamiento civil respecto de otros sectores jurídicos, pues empezó a meterse también, a ser tomado, a ser adaptado por otros ordenamientos, particularmente el administrativo y el laboral. Hay muchas sentencias laborales que hablan de abuso del derecho. Bueno, esta sería la expansión. Se llegó incluso a caer en un uso excesivo del abuso del derecho. Y por eso ahora tenemos que hablar del retroceso. la jurisprudencia dijo, ojo, yo he creado esto, pero a veces he creado un monstruo. Es decir, tampoco se puede aplicar con la alegría con la que se debe aplicar. Entonces dice la jurisprudencia, para poder aplicar, para poder recurrir al abuso del derecho, hace falta, primero, esto es un recurso técnico que debe aplicarse con especial cuidado. Bueno, primero, no abuses. Segundo, solo entra en juego cuando no hay norma concreta aplicable. Claro, mirad, es que, por ejemplo, una demanda. Yo soy comprador, he pagado el precio y no me han entregado la moto. Pues yo puedo poner una demanda basado en mi derecho, a que me den la propiedad basado en la compraventa. Claro, y también puedo poner una de abuso del derecho, ¿no? Han abusado del derecho. Yo presto dinero y no me lo devuelven. Pues te pongo una demanda basándome en los artículos del Código Civil que regulan el préstamo, ¿no? Y también te puedo poner por abuso del derecho, ¿no? Porque es abusado. ¿Entendéis? O sea, si al final llevamos al último extremo el abuso del derecho, todo es abuso del derecho. Cualquier situación injusta en la que una parte cause un perjuicio a otra, pues lo podemos reconducir al abuso del derecho. Entonces dice el Tribunal Supremo, ojo, abogado, tú funda tu reclamación en el artículo que proceda. Y solo cuando no tengas otro recurso, recurre al abuso del derecho. Que esto sea una cláusula de cierre, no algo que sustituya a todo lo demás. Y por último, la aplicación del principio de abuso del derecho debe ser rogado. Es decir, no te lo va a aplicar el juez si tú no se lo pides. Esa es la idea. El abuso del derecho al final, pero señoría, pues ya condenado, usted ha condenado al arrendatario por no pagarme la renta, pero tenía que haber condenado también por abuso del derecho. No. Primero, tenemos una norma expresa que ampara esta reclamación, no hace falta acudir al abuso del derecho. Y segundo, es que no me lo has pedido, me lo tienes que pedir. Bueno, los epígrafes 7, 8, no entran. Y nos vamos al último capítulo de los que quiero ver hoy, la prescripción y la caducidad. Bueno, mirad, el primer epígrafe nos habla de cómo influye el tiempo en el ordenamiento civil, en las relaciones jurídicas civiles. El tiempo es importante. Entonces, la primera cuestión, epígrafe 1.2, es cómo se computa el tiempo en el ordenamiento civil. Tenéis un contrato o una ley que dice esto entrará en vigor dentro de 20 días, o las partes se dan 10 días para pagar lo que se debe. O tiene usted que comparecer en un plazo de 5 días, bueno, ¿cómo? O de un mes, o de 3 años. Esto caducará en 3 años. Bueno, ¿cómo se computa el tiempo? Vamos leyendo el artículo 5 del Código Civil, que no tiene desperdicio. Siempre que no se establezca otra cosa, es decir, la ley o el pacto de los particulares puede establecer otra cosa, pero siempre que no se diga otra cosa, esta es la norma supletoria. En los plazos señalados por días, a contar de uno determinado, quedará este excluido del cómputo, el cual deberá empezar el día siguiente. Es decir, si a mí me dan, tiene usted para pagar hasta el 1 de noviembre. Y si no paga en 5 días, o sea, debe usted pagarme el 1 de noviembre. Y si no paga en 5 días, le demando. Esos 5 días empiezan a contar no el día 1, empiezan a contar el día 2. ¿Vale? O sea, en un plazo por días, empezamos a contar al día siguiente. Quedará excluido del cómputo. Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días, a contar de uno determinado, quedará este excluido del cómputo, el cual deberá empezar al día siguiente. Segunda regla. Si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha. Es decir, si hoy estamos a 20 de octubre y hacemos un contrato por el que yo tengo que hacer lo que sea dentro de un año, o que va a durar hasta dentro de un año, pues será hasta el 20 de octubre. Si decimos que durará un mes, será hasta el 20 de noviembre, o sea, tal día como hoy. Si son 2 meses, hasta el 20 de diciembre. ¿Vale? Fijaros. Alguien podría decir, joder, es que no es lo mismo. Que me den como mes, un mes de 31 días que uno de 28. Bueno, pues el ordenamiento pasa por encima de eso, ¿eh? Dice que vamos de fecha a fecha. Tal día como hoy, de el mes o el año que viene. Ahora bien, ¿qué es lo que me vais a decir? ¿Qué pasa con febrero, no? Pues a ver, dice, cuando en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes. Pero imaginar que yo te presto dinero y me lo tienes que devolver, yo te presto dinero el 30 de octubre te presto una cantidad para que me la devuelvas en 5 meses. Claro, 30 de octubre empezamos a contar, esto sería 30 de febrero. En febrero no hay 30 días. Entonces dice que como no hay día equivalente, se entenderá que el plazo expira el último del mes, pues el 28 de febrero, o 29, si es año bisiesto. En el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles. Esto es una gran diferencia entre el derecho administrativo procesal, lo que es el derecho público, y lo que es el derecho privado. En el derecho privado no se excluyen los días inhábiles, salvo que se falte otra cosa, ¿eh? Si a mí me das un plazo de 10 días para pagar, son 10 días naturales, salvo que pongamos 10 días hábiles, que lo podemos poner, ¿eh? Pero si no lo ponemos, esos 10 días van a ser naturales. Mientras que en el ámbito de la administración o de los juzgados, los días inhábiles no se cuentan. Bueno, insisto en esto, en el carácter supletorio. Esto es siempre que una ley especial no diga otra cosa o que las partes no hayan pactado otra cosa. ¿Ejemplo de ley que dice otra cosa? Pues mirad, esta regla que hemos visto de que plazos señalados por días a contar de uno determinado quedará este excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente. Sin embargo, el propio código, en el 315, está regulando la mayoría de edad y dice, en el cómputo de la mayoría de edad se incluirá completo el día del nacimiento. Es decir, si yo nací el 9 de abril, por ejemplo, ¿cuándo cumplo años? ¿Ya? Si aplicáramos esto de que quedará excluido el día inicial del cómputo, yo se podría entender que no he terminado de cumplir el año hasta que ha terminado el día 9, el día que yo nací. Tendría que ser el día 10. Sin embargo, expresamente, como excepción, nos está diciendo el 315 que para computar la mayoría de edad se incluirá completo el día de nacimiento. Es decir, a las 0 horas del día en que yo, de tal día como yo nací, si yo nací el 9 de abril, pues a las 0 horas de 18 años después, que inicia el mismo 9 de abril de 18 años después, si yo nací el 9 de abril del año 2000, seré mayor de edad cuando empiece el 9 de abril del 2018. ¿Vale? No me tendré que esperar a que pase ese día entero. Bueno, el cómputo del tiempo en otras disposiciones legislativas. Pues decir que, por ejemplo, en el ámbito público, en derecho procesal, derecho administrativo, se opta por excluir los días inhábiles. Bueno, las artes de un speech, porque él aboga, como civilista que es, por ese carácter supletorio del derecho civil, y dice que no tiene sentido que otras normas, otros sectores del ordenamiento regulen este tema si lo van a hacer igual que el derecho civil. Bueno, ¿qué es la prescripción? Muy importante esto. Mira, la prescripción es aquella figura, esto es importante para los que votan por primera vez, por supuesto, y ya no solo votar, es que con 18 adquieres la mayoría de edad. Empiezas a ser capaz para hacer muchísimas cosas, el 99% de las cosas. Lo veremos seguramente en la siguiente clase. Mira, ¿qué es la prescripción? La prescripción es la adquisición de un derecho o la pérdida de un derecho por el uso. Ese sería el. A veces el transcurso del tiempo hace que perdamos un derecho bueno, o que lo ganemos. Si, fijaos, si por el transcurso del tiempo yo pierdo un derecho, se dice que es prescripción extintiva. Yo tengo un derecho y por no usarlo, acaba prescribiendo, lo acabo perdiendo. Prescripción extintiva. Si por usar un derecho, que no tengo, pero lo ejercito, lo acabo adquiriendo, se llama prescripción adquisitiva o, también llamado, usucapión. Es una palabra de origen latino que significa coger por el uso, adquirir por el uso. Usu capion, capere es coger. Bueno, mirad, realmente son cosas distintas y tienen diferentes ámbitos. Por prescripción extintiva se puede perder cualquier derecho. Cualquier derecho por no usarlo lo pierde. Y eso es lo que vamos a estudiar aquí. Sin embargo, por prescripción adquisitiva no voy a poder adquirir cualquier derecho a base de usarlo, sino solamente los derechos que tengan componente posesor. Es decir, yo voy a poder, por usar la finca de otro como si fuera dueño y pasar muchísimo tiempo, voy a poder adquirir la propiedad, porque tiene un componente de posesión. Pero yo, por mucho que me comporte como tu acreedor, si no lo soy, no lo seré nunca. Porque el derecho de crédito, el derecho que tiene el banco a reclamarme lo que me prestó, no tiene componente posesorio. ¿Lo entendéis? O sea, por eso la prescripción adquisitiva, adquirir un derecho por el uso, no lo vamos a estudiar aquí, porque esto no se aplica a todos los derechos, se aplica solo a los derechos que tienen posesión. Esto se estudia en Civil 3, donde se estudia la propiedad, en definitiva, ¿no? Aquí vamos a estudiar la prescripción extintiva, es decir, el perder un derecho por no usarlo. Y eso es predicable de cualquier derecho, del tipo que sea. Bueno, presupuestos de la prescripción. Primero, tiene que ser un derecho prescriptible, es decir, patrimonial, porque un derecho extrapatrimonial no prescribe. Es decir, yo puedo, yo puedo, por ejemplo, mi condición de hijo de mi padre, pues la tendré siempre aunque yo no ejerza como hijo de mi padre, ¿sabéis? O sea, tiene que ser un componente patrimonial. Luego, para yo perder un derecho por prescripción extintiva, tiene que ser primero un derecho patrimonial. Segundo, el titular del derecho tiene que permanecer inactivo. no ejercitar el derecho. Y tercero, tiene que pasar un plazo. Un plazo que vamos a ver ahora que no se tiene que interrumpir. Porque si yo soy tu acreedor, bueno, os digo ya por delante que si sois abogados, cuando hagáis un trabajo, os tienen que pagar en 3 años. Porque en 3 años prescribe vuestro derecho a cobrar, ¿vale? Las facturas de profesionales prescriben en 3 años. Entonces, vosotros tenéis, eso es un derecho patrimonial, si estáis inactivos lo perderéis, pero tiene que pasar ese plazo de 3 años sin interrupción. Porque si vosotros en el año 2 le mandáis una carta al interesado y le decís, oiga, recuerda que me tiene que pagar, hemos interrumpido la prescripción. Hay que volver a empezar a contar desde el principio el plazo de 3 años, ¿vale? Bueno, y luego otra cosa. Para que juegue la prescripción, además de ser un derecho patrimonial, además de haber estado inactivo, además de haber pasado el plazo, hace falta que el titular luego quiera ejercitarlo. Porque la prescripción es una excepción. Es decir, yo abogado he estado 3 años sin cobrarte la minuta. Bueno, ha prescrito. Pero si yo no hago nada, pues esa prescripción quedará ahí en el limbo. Para que se ponga de manifiesto la prescripción, hace falta que yo te reclame. Es entonces cuando tú, por vía de excepción, me dirás, esto ha prescrito. ¿Comprendéis? O sea, la prescripción realmente no trasciende, no tiene existencia jurídica real, si no se alega, si el titular del derecho lo quiere ejercitar y el sujeto pasivo alega la prescripción. Bueno, cómputo del plazo de prescripción. Mirad, siempre la idea básica es que se inicia el plazo a contarse desde que el derecho pudo ser ejercitado, salvo que haya alguna norma especial. Las normas especiales que vienen ahora pues son un poco concreciones de este principio general. Por ejemplo, mira, obligación de pago de rentas o intereses. Cuando tú me tienes que pagar varios plazos seguidos, la prescripción empieza a contar desde el último, no desde el primero. Obligaciones determinadas por sentencia judicial. La prescripción empieza a contar desde que la sentencia es firme. Claro, porque es que antes no tenemos incontrovertiblemente constituida esa obligación. Hasta que el juez no la declara por sentencia firme, o sea, por sentencia que no se puede recurrir más, no puede empezar a contar el plazo de prescripción. ¿Comprendéis? O sea, cuando tú seas abogado, si está en duda si te deben o no te deben ese dinero, el plazo de 3 años solo empieza a contar desde que el juez diga que efectivamente te lo debe. Y luego la prescripción relativa a las obligaciones de rendición de cuentas comienza a correr desde que los obligados a rendirlas cesan en sus cargos. Mira, por ejemplo, si un chico es menor o incapacitado, lo tutela un tutor, la guarda, la ejerce un tutor. Y cuando ese chico se hace mayor de edad, el tutor tiene que rendir cuentas. Dice, mira, yo he administrado tus bienes y lo he hecho así o así. Bueno, pues el plazo, por ejemplo, para pedir la rendición de cuentas empieza a contar desde que el chico se hace mayor de edad. No puede empezar a contar antes porque no tiene posibilidad. El 4, la interrupción de la prescripción no entra, pero ya os he dicho, es muy importante, porque la prescripción se puede interrumpir. Yo estoy no ejercitando el derecho, si me descuido lo perderé, pero si antes de perderlo ejercito mi derecho, digo, me lo reservo, digo, oye, no te reclamo el pago aún, pero que sepas que te lo voy a reclamar, interrumpo la prescripción. Hay que volver a empezar a contar los 3 años, o los años que sean, desde el principio. Bueno, 5, alegabilidad y renuncia de la prescripción. Bueno, primero, lo que os he dicho, la prescripción debe ser alegada, porque el juez no la va a tener en cuenta de oficio. El juez, si yo, abogado, te llevo a juicio para que me pagues, el juez no va a decir, no, esto ha prescrito, no, el juez se callará. Es la otra parte quien tiene que decir, no, esto ha prescrito, señoría, ¿vale? O sea, tiene que ser alegada, el juez no la va a aplicar de oficio. Y, por eso mismo, el que tiene la prescripción a su favor, también puede renunciar, también puede decir, oye, aunque esto ha prescrito, renuncio y te pago. Esa es la idea. Bueno, principales plazos de prescripción. Pues lo veis, pero por ejemplo, los derechos reales sobre bienes inmuebles, la propiedad de bienes inmuebles, si estás 30 años sin ejercitarlo, lo pierdes. El banco, su derecho de hipoteca, si está 20 años sin ejercitar el derecho que tiene para ir contra mis bienes y cobrarse, lo pierde. Si es la propiedad sobre bienes muebles, se pierden 6 años. Una moto, se pierden 6 años. Derechos de crédito personales, pues si no tienen un plazo específico, prescriben en 5 años. En 3 años, prescribe el derecho a cobrar los servicios profesionales, lo que os decía del abogado. Y luego, en 1 año, prescriben, bueno, los interdictos, el derecho a reclamar la indemnización que nace de responsabilidad civil extracontractual. Os decía que por un hecho, que no es un contrato, puede surgir la obligación de pagar una cantidad. Yo te atropello. No tenemos entre nosotros un previo contrato, pero eso es una relación jurídica porque es una relación entre personas con efecto jurídico. Bueno, pues yo tengo la obligación de pagarte. Pues durará un año, prescribirá en un año. En un año tienes que reclamar. Bueno, ¿y qué es la caducidad? Mira, la caducidad es parecida a la prescripción, pero es cuando las normas generalmente procesales establecen un plazo breve para ejercitar un derecho. Os decía antes en la clase del retracto de colindantes. El colindante que se entera de que he vendido puede retraer, puede igualar la oferta del tercero y quedarse la finca. Bueno, pues tiene un plazo de 9 días desde que se inscriba en el registro de la propiedad. Entonces, cuando la ley establece unos plazos breves para el ejercicio de un derecho, se habla de caducidad. Puede parecer injusto, ¿eh? Decir, oye, porque tiene que haber un plazo. Y si no ejercitas el derecho en ese plazo, se extingue. Pues porque si no, se generaría mucha inseguridad. Pone por aquí una frase. Resulta preferible la injusticia al desorden. Bueno, mirad, 7.2. Régimen jurídico, diferencias entre caducidad y prescripción. Esta es una de las preguntas que, bueno, pues no sé, yo he visto en exámenes, sobre todo antiguos. O sea, es igual que la jurisprudencia que vimos en la primera clase, lo preguntan mucho. ¿Qué diferencias habría entre caducidad y prescripción? Primero, y fundamental, los plazos de caducidad no se pueden interrumpir, no son susceptibles de interrupción. En el caso del abogado que sabe que si en 3 años no reclama la factura le va a prescribir, puede reclamar cuando falte un día para prescribir. Y entonces ya automáticamente se vuelve a empezar el cómputo desde el principio. Sin embargo, en la caducidad no. El que tiene 9 días para ejercitar un derecho de retracto tiene 9 días. No puede decir, oye, me reservo el derecho de estirar el plazo. Los plazos de caducidad suelen ser breves. Ya veis que la caducidad hace referencia a trámites procesales, a tema de procedimiento, sobre todo. La caducidad puede ser declarada judicialmente de oficio. Esa es la diferencia. La prescripción el juez no la va a ofrecer de oficio. Habrá que alegársela. Sin embargo, la caducidad sí, porque en la caducidad suele haber un interés público, un interés de fomentar la seguridad en las transacciones. Entonces, ahí el juez sí la puede aplicar de oficio. Bueno, y el resto de epígrafes no entra. Con eso hemos terminado. Perdonáis un poco el sprint final, pero así ya termino. Y fijaos, hemos terminado un primer bloque, que es lo que en el libro llama parte general. Qué es una norma, cómo se aplica, cuáles son las fuentes del derecho, el aspecto temporal, todo eso lo hemos visto ya. Ahora vamos a empezar otro bloque, la siguiente clase, en el que vamos a hablar de la persona como sujeto del derecho. Hablaremos de la capacidad, de las personas físicas y jurídicas, la nacionalidad, la vecindad civil. Es muy interesante, tiene mucho contenido, muy interesante. Os emplazo a la siguiente clase, que ya va a ser en noviembre. Pues nada, eso. Gracias por la fidelidad, por aguantar el tostón. Y nada, nos vemos el próximo día. Venga, cuidaros mucho.